Bien, pues ya tenemos hecho el mapeo prequirúrgico, el paciente acepta ir a realizarse la intervención quirúrgica en cuestión. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver durante este vídeo. ¿Cómo son esos cambios? Más allá de lo que ya comentamos al principio de todo el bloque, de los cambios locales, regionales y sistémicos que ocurrían en el paciente, ¿qué va a pasar exactamente en el brazo a la hora de la creación de la fístula? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué es la maduración de la fístula, ¿no? Pues claro, se hace la anastomosis, pero ¿eso qué supone? Bueno, pues al final tiene que haber una adaptación, ¿no? Al final, cuando nosotros valorábamos si había permeabilidad central, si estaba exento de estenosis y de trombosis, si tenía capacidad de dilatación esa vena, ¿para qué lo hacíamos? ¿Simplemente para ver cómo pasaba el flujo o cómo lo hacíamos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Bueno, pues el sentido que tiene es que esa vena a partir de ahora va a tener que adaptarse a esos nuevos cambios hemodinámicos que van a ocurrir. La cantidad de flujo sanguíneo que va a recibir va a ser enorme. Y no solo eso, recordad que las venas habitualmente están acostumbradas a trabajar a bajas presiones. Reciben todo ese retorno venoso de los capilares venosos y poco a poco van regresando hacia el corazón, ¿no? Pero trabajan de una manera muchísimo más pasiva, por así decirlo. Bueno, pues en este caso, debido a estas adaptaciones que van a ocurrir, claro, al final estas venas van a recibir un flujo sanguíneo enorme desde la arteria que la nutra, pues en este caso más habitual, ya sabéis, arteria radial, la arteria braquial, son las dos principales que vamos a encontrarnos habitualmente. Y entonces eso lo que va a generar es un aumento de la cantidad de sangre que recibe esa vena. Por tanto, tendrá que aumentar significativamente su capacidad de permitir el paso de sangre a través de ella. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, al final tenemos que pensar qué utilidad tiene todo esto. Bueno, estamos hablando de que necesitamos un acceso venoso robusto, un acceso vascular que nos permita sesiones de 300, 350, 400 mililitros por minuto durante 3, 4 horas, de 2 a posiblemente 3 días a la semana. Entonces, no podemos trabajar con una vena nativa como la que tenemos a día de hoy, cada uno en nuestro cuerpo, y ni mucho menos podemos permitirnos el lujazo de puncionar la arteria 2 veces por sesión y 3 veces a la semana, que estaríamos incurriendo en un riesgo enorme de generar esa isquemia, ¿no? Entonces tenemos que conseguir, gracias a esos cambios anatómico-fisiológicos, que esa fístula, que esa vena de la fístula, sea uno puncionable y dos funcional para la hemodiálisis. Por supuesto, siempre vamos a recurrir a lo mismo y por ello remito al tema 3, cuando hablábamos de la creación de la fístula. Recordad esa necesidad, ¿no? De que una fístula madure y que alcance la llamada regla de los 6. Que también decíamos que esos criterios eran bastante variables entre, pues bueno, entre distintas bibliografías, pero por supuesto siempre vamos a buscar un diámetro mínimo de 6 milímetros, evidentemente, una profundidad máxima tal que alcance un flujo arterial adecuado de unos 600 mililitros por minuto, ya que si no, pues va a generar colapsos. Y por supuesto, pues ya recordáis, aunque las fístulas se pueden puncionar, y esto está descrito en bibliografía, a los 15 días, lo suyo sería dejar 6 semanitas de reposo para poder madurar. Por eso siempre decimos la importancia de planificar cuando el paciente empieza a generar una disminución significativa del filtrado glomerular, cuando hay una previsión de 6 a 12 meses de entrada a diálisis, ¿no? Algunos de los. De las apreciaciones que podemos hacer en el ecógrafo cuando valoremos si esa fístula está madura o no, pues bueno, echad un ojo ahí a cómo cambia el calibre, ¿no? De una vena respecto a otra. Y estamos hablando, si nos vamos en la parte de mapeo a la parte de a la imagen de la izquierda, pues estaríamos considerando la vena cefálica, perdón, a la derecha, perdón, la vena cefálica, a la izquierda de la basílica. La derecha de la cefálica, pues bueno, pasa de un diámetro muchísimo más pequeño a uno mucho más amplio, ¿entendido? Claro, esa maduración ha permitido pues eso, un aumento del calibre significativo y ahí bueno, estamos hablando ya de que pasa de los 4 milímetros a los casi 7 milímetros y medio. Entonces, eso favorece de manera importante la puncionalidad de esa fístula y además vemos la corta superficie que hay, ¿no? La poca profundidad que tiene y que va a hacer que esa fístula sea mucho más fácil de puncionar. Si lo que hacemos es valorar la arteria, lo que principalmente vamos a observar son esos cambios, en primer lugar, de una arteria o un vaso de altísima resistencia. Recordad que toda esa sangre que iba por la arteria se derivaba hacia las partes más distales del miembro superior, la anatomía básica, ya sabéis, y cuando se lleva a cabo ese bypass, lo que ocurre es que esa sangre, ¡pum!, se deriva hacia la vena. Entonces, claro, si tiene dos vías de salida, una, seguir su flujo normal hacia la mano, y otro, ¡pum!, derivarse hacia la vena de la fístula, pasa a ser un vaso de altísima resistencia a un vaso de mucha más baja resistencia, ¿no? De hecho, lo que comentábamos hace tiempo atrás, ¿no? Ese habitual cambio de morfología en la onda, donde pasábamos de una onda trifásica propia de arterias nativas a ondas monofásicas, bifásicas, depende un poco de la morfología que alcancen, más propio de las fístulas arteriovenosas. Y además también vamos a encontrar cómo ese índice de resistencia cae significativamente por debajo de 0,7, debería caer todavía un poquito más, pero bueno, es una fístula recién creada. Y si nos fijamos, aunque no llegamos a lo mejor apreciarlo correctamente, pero ahí hay un apartado que aparece como FV, bien, que es la velocidad de la fístula, ¿no? No, perdón, el flujo de la fístula. Entonces, el flujo de la fístula, pues evidentemente cambia, ¿no? Cambia y nos hace bueno, pues ya la fístula por lo menos podamos entender que está recibiendo más sangre y que en un momento determinado puede llegar a madurar. ¿Sería una fístula madura? No, todavía no sería una fístula claramente madura. Esta ecografía, ultrasonido, se ha producido justo después de la cirugía, simplemente para ver que está permeable. Pero necesitaríamos unos flujos superiores a 600 mililitros por minuto. Esta se queda un poquito corta, pero bueno, no es un gran impedimento y habrá que seguir valorando las próximas semanas. O habría que seguir valorando las próximas semanas si esto mejora, no mejora o requiere algún tipo de reintervención quirúrgica. Pero lo importante es eso, que observemos cómo ha cambiado la morfología, cómo ha disminuido el índice de resistencia y, por supuesto, cómo ha aumentado el flujo de la fístula por 5 veces, aunque todavía lo tendría que hacer por mucho más. Bien, bueno, en general concluimos como que la maduración es un proceso crítico entre la cirugía y la funcionalidad real, evidentemente. Una cosa es que el paciente se someta a una intervención quirúrgica donde se haga un empalme entre la arteria y la vena y ahí se queda la cosa. Y otra cosa es que, bueno, esa estructura realmente sea funcionante para la hemodiálisis, ¿no? Por supuesto, hay que hacer una valoración donde combinemos la clínica, lo que decimos siempre, esa inspección, esa palpación, detectar ese thrill, ese pulso. Pero, por supuesto, también nos debemos acompañar de métodos ecográficos que siempre son los que nos dan más, bueno, pues más seguridad, ¿no?, a la hora de obtener todo ello. Y luego, por supuesto, esta valoración ecográfica no solo permite ver, pues, que las cosas van bien, sino detectar de manera precoz esos fallos que pueda haber. No solo con las imágenes que hemos visto anteriormente, de un flujo que no es tan óptimo como el que esperábamos, o, por ejemplo, un diámetro que no se alcanzará al calibre deseado, sino que también podrían aparecer otros artefactos tipo trombosis, estenosis, en las primeras etapas que podrían llegar a corregirse y, bueno, pues hacer que esa fístula con el tiempo llegara a ser funcionante sin ningún tipo de problema. Bien, pues bueno, pues hasta aquí este pequeño corto acerca de la maduración de la fístula. En el siguiente vídeo haremos referencia a las complicaciones que pueden aparecer en la fístula. Y pues, es sobre todo importante, ¿no? Como decíamos antes, que el uso, el hábito, la sistémica, al final mejoran el manejo, ¿no? Pues aquí igual, cuantas más imágenes veamos siempre de trombos, de estenosis, más fácil nos será reconocerlos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.